Son las 2 de la tarde en París de este martes 20 de mayo y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. David Brockway lo hace en controles y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
La ONU podrá ingresar 100 camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza tras recibir la autorización israelí y después de más de 2 meses de bloqueo. Francia, Canadá y Reino Unido fustigan la decisión de Netanyahu de intensificar los combates y de tomar el control total de Gaza. La Unión Europea aprueba un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la falta de avances en las conversaciones sobre un cese al fuego en Ucrania. Esto horas después de la llamada sin resultados que sostuvieron Donald Trump y Vladimir Putin. Y Evo Morales no podrá ser candidato en las elecciones presidenciales de agosto en Bolivia. Este lunes cerró el periodo de postulaciones y Morales no pudo inscribirse, ya que su partido independiente no cuenta con reconocimiento legal. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia, aquí en Radio Francia Internacional. La ONU recibió esta mañana la autorización del gobierno israelí para el ingreso de 100 camiones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Esto luego de más de 2 meses de bloqueo de alimentos, agua y combustible. Ayer se permitió una primera provisión de 5 camiones exclusivamente con comida de bebé. Una cantidad a todas luces insuficiente para los 2 millones de personas que se dirigen hacia una hambruna, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos, por ejemplo, el testimonio de Cayet, traductor y habitante del norte de Gaza.
Llegamos 78 días donde no ha entrado ni un paquete de cualquier tipo de comida. Lo hemos pasado y lo estamos pasando todavía muy mal. Ya sabes que casi el 91% de la población vive de ayudas humanitarias, que ya no hay trabajo. Eso aparte del bombardeo que no para. Y encima utilizan la comida, el agua, la medicina, la luz, eso como armas de guerra.
Y mientras tanto continúan los bombardeos israelíes que han dejado ya 44 fallecidos solo el día de hoy. Benjamín Netanyahu ha prometido tomar el control total de Gaza, una decisión que ha generado una fuerte crítica de la comunidad internacional, especialmente de Reino Unido, Francia y Canadá. Juan Cascón con los detalles.
El ministro de Exteriores francés ha denunciado una situación insostenible en la franja y ha pedido el cese de la ofensiva de Israel.
La violence aveugle, le blocage de l'aide humanitaire.
Dice Bagó que la violencia de Israel es una violencia ciega y que ha convertido Gaza prácticamente en un cementerio. Lo califica como un ataque a la dignidad humana y una violación absoluta de todas las normas del derecho internacional. Asegura además que los planes de Netanyahu también van en contra de la seguridad de Israel.
Parce que qui sème la violence, récolte la violence.
Porque quien siembra violencia cosecha violencia. Ha hablado también de las sanciones ya impuestas a los colonos israelíes en Cisjordania y de una posible suspensión del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea. Finalmente, ha dicho que Francia está decidida a reconocer el Estado palestino, algo que ya avanzó el presidente francés Emmanuel Macron el mes pasado.
Gracias, Juan. Y por su parte, Netanyahu no tardó en reaccionar a esta declaración conjunta de Reino Unido, Francia y Canadá, diciendo que se trataba de una recompensa para el grupo Hamás. Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron este lunes la esperadísima llamada telefónica sobre un eventual cese al fuego en Ucrania. La conversación duró 2 horas y media, pero no arrojó ningún resultado concreto.
I was talking to, as I said, President Putin for 2.5 hours.
Donald Trump está convencido de que algo va a ocurrir y que Rusia y Ucrania van a iniciar negociaciones para un cese al fuego muy pronto. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho hoy que Putin solo intenta ganar tiempo para proseguir con su invasión. Para analizar estas llamadas entre Donald Trump y Vladimir Putin, contactamos a Mira Milosevic, investigadora para Rusia en el Real Instituto Elcano.
Hay algo de táctica también, porque si tú rechazas todas las propuestas de Rusia, ¿cómo la traes a la mesa de negociaciones, ¿no? Pero también está en el aire esta idea de que si Trump no consigue un resultado rápido, los Estados Unidos se van a retirar de las negociaciones y yo creo que eso tampoco quiere Ucrania o la Unión Europea. Yo creo que Donald Trump lo que ha dicho es que se va a retirar de las negociaciones si estas no empiezan. Por eso el vicepresidente Vance ha destacado que el Vaticano se ha ofrecido para mediar en unas hipotéticas negociaciones de paz. Por lo tanto, yo creo que las declaraciones de Vance son: o ustedes aceptan lo que el presidente Trump está proponiendo, o nosotros dejamos de ser mediadores y, pues bueno, aquí tenéis un nuevo mediador que puede ser Vaticano.
Añadimos que Donald Trump dijo anoche que incluso si el Vaticano entra como mediador por la paz en Ucrania, Estados Unidos no se retiraría. Por su parte, la Unión Europea no quiere seguir esperando avances por parte de Rusia y hoy ha aprobado un nuevo paquete de sanciones en su contra, el número 17 desde que comenzó la guerra en Ucrania hace 3 años. Acuerdo histórico en la Organización Mundial de la Salud para la prevención y el control de pandemias. Luego de 3 años de negociaciones feroces y tras la catástrofe sanitaria que significó el COVID-19, finalmente se ha adoptado un texto para responder al riesgo de futuras pandemias rápida y eficazmente. Manu Terradillo se conversó con Ariana Bauerfeind, profesora en la Escuela Andaluza de Salud Pública, quien explica la importancia de este acuerdo.
Este marca un antes y un después en la gobernanza de salud pública. Este tenemos que tomar en cuenta. Es como la base que sí, para construir ahora mismo más detalles, pero es una prevención y detección temprana de brotes, es un intercambio transparente y oportuno de información, es un reforzamiento de los sistemas de salud públicas nacionales. Y refuerza sobre todo la equidad en el acceso. Van a tener un almacén, van a reservar un fondo para producción de medicamentos. Estas cosas son para destacar, es importante. Entonces, si un país no sigue exactamente o no va a reforzar a 100%, el impacto a los 173 países más no es imprescindible.
Era Ariane Bauerfeind al micrófono de Manu Terradillos y ahora vamos a Hungría, donde el Parlamento ha aprobado hoy el retiro de su país de la Corte Penal Internacional, una medida anunciada a principios de abril en respuesta a la orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El texto fue aprobado por 134 diputados o con solo 37 votos en contra. Asbel López nos explica.
El proceso suele tardar un año y el gobierno húngaro ha dado los primeros pasos. Este martes, la aprobación del texto, 134 parlamentarios a favor, 37 en contra, 7 abstenciones. La Cancillería húngara notificará la decisión a la ONU. En cuanto a la justificación, esta figura en el proyecto de ley adoptado por los diputados, Hungría rechaza firmemente el uso de las organizaciones internacionales, en particular de los tribunales, como herramienta política. El primer ministro húngaro Viktor Orbán había anunciado haber iniciado el procedimiento para retirar a su país al recibir al jefe del gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, a pesar de la orden emitida por la jurisdicción por crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza. Netanyahu y su exministro de Defensa están siendo procesados por la Corte Penal Internacional a raíz de la guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 en represalia por el ataque sin precedentes de Hamas. Hasta la fecha, solo 2 estados han salido de esta jurisdicción, Burundi y Filipinas.
Y ya es oficial, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, no podrá ser candidato en las elecciones de agosto. Este lunes cerró el periodo de postulaciones, pero Morales no pudo inscribirse, ya que su partido independiente no cuenta con reconocimiento legal. Su antiguo partido, el Movimiento al Socialismo, ha designado al ministro del Interior, Eduardo del Castillo, como candidato. Natalia Olivares tiene más explicaciones.
El intento de inscripción en la lista electoral por parte de sus seguidores hasta el lunes en la noche no resultó. El secretario de la Cámara del Tribunal Supremo Electoral explicó que el Partido de Acción Nacional Boliviano, el PANBOL de Evo Morales, tiene su personalidad jurídica cancelada, por lo tanto no puede hacer registro de candidatos. Y es que el PANBOL no superó el 3% de los votos en las pasadas elecciones presidenciales del 2020, por lo que quedó fuera de las listas, al igual que el Frente para la Victoria. Evo Morales eligió PANBOL a última hora tras renunciar en febrero pasado al gobernante Movimiento al Socialismo MAS, que quedó bajo el control del presidente Luis Arce, su ex aliado. Ninguna declaración o reacción por parte de Evo Morales, quien permanece atrincherado en la región cocalera del Chapare desde hace 7 meses, pese en su contra una orden de captura por trata de menor, que refuta. Además, y por haber ejercido 2 veces el cargo de presidente, Evo Morales no está habilitado a volver a presentarse.
Recordemos que Eduardo del Castillo, quien es el candidato oficial del MAS, del Movimiento al Socialismo, ha amenazado a Evo Morales con la cárcel si se pasea, y citamos, por las calles paseñas.
Festival de Cine de Cannes 2025.
Y este lunes el jurado de Cannes pudo evaluar dos películas con alta tensión. Primero, el egipcio Tarek Saleh entregó un thriller político para criticar la dura represión del régimen de Al-Sisi. Y también vimos a Julia Ducournau, quien es la reina del gore, la reina del terror, con escenas sangrientas, que presentó un relato sobre un extraño virus que afecta a los humanos. Nos amplía nuestra enviada especial a La Croisette, María Carolina Piña.
El director sueco Tarek Saleh completó su trilogía del Cairo con las Águilas de la República. La película narra a un actor veterano de la edad de oro del cine egipcio que tiene la delicada tarea de protagonizar al general Al-Sisi, quien dirige al país con mano dura. Deberá emplear sus mejores dones de actuación para fingir su lealtad al régimen y a sus ministros apodados las Águilas de la República, para así proteger la vida de sus seres queridos. Con intrigas políticas, acción y suspenso, las Águilas de la República de Tarek Saleh nos lleva al corazón de la máquina represiva egipcia, donde los propios ciudadanos viven simulando para sobrevivir. De su lado, la maestra del terror francesa Julia Ducournau entró en la competencia con su tercera película titulada Alpha, un cuento radical y de colores fríos sobre un extraño virus que convierte a los humanos en estatuas de mármol. La cinta lleva al público a los terribles años de la epidemia del SIDA a través de una familia compuesta por una chica adolescente sospechosa de estar infectada, su madre médico y su tío toxicómano. Como en los años 80 y 90, las víctimas aquí son drogadictos, homosexuales y contaminados por la sangre que llenan los hospitales en medio del pánico por no tener un tratamiento. Alpha es una película de suspenso, quizás la más sombría de Julia Ducournau, intemporal y política, donde la humanidad no parece tener ninguna esperanza de redención. Desde el Festival de Cine de Cannes, María Carolina Piña, Melissa Barra, Víctor Hull, Radio Francia Internacional.
Gracias, María Carolina, y recordar que parte de lo que vimos ayer en Cannes fue a la estrella de Hollywood, Denzel Washington, ganador de dos Oscars, quien también recibió una Palma de Oro honorífica antes de la proyección de la última película Highest to Lowest de Spike Lee. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.